Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Una vez más toca doblegar otra curva. Decidiendo cómo afrontarla están ahora mismo los representantes del gobierno regional y del Ejecutivo Central. En este cónclave en Pontejos está Salvador Illa. El ministro de Sanidad acaba de dejar esta sombría predicción.
Que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones.
Vienen semanas duras. De momento ella no ha querido avanzar por dónde se meterá el bisturí de las restricciones destinadas a frenar el avance del COVID, pero más claro ha sido el consejero de Justicia. En Onda Madrid, Enrique López ha dado a entender que todas las zonas con una incidencia superior a los 1.000 casos por 100.000 habitantes pueden ir preparándose.
Las zonas que hay que restringir obedecen a un parámetro objetivo y se restringirán las zonas que cumplan con ese parámetro objetivo, y es que tengan más de 1.000 contagios por 100.000 habitantes, que estén encuadradas en zonas con alta incidencia y que mantengan estas cifras durante 15 días. Estas son las zonas que se irán restringiendo de forma objetiva.
Vienen las restricciones y también vienen los refuerzos. La comunidad quiere más policías y militares y el delegado del gobierno acaba de decir en Onda Cero que están listos.
Hemos quedado en que empezasen el lunes a funcionar todos, de forma coordinada, por supuesto. La unidad militar de emergencias ya está preparada para cualquier labor de desinfección. También tiene ya la Policía Nacional sus planes perfectamente diseñados y, por supuesto, también la Guardia Civil.
El lunes estarán en estado de revista esos efectivos, pero antes, mañana, conoceremos las medidas que ahora mismo se están cocinando en Sol. Vamos hasta allí, Begoña Alarcón. ¿Qué certezas tenemos hasta ahora?
Pues que el gobierno de Ayuso tiene claro que no va a confinar todo Madrid, que habrá más zonas, eso sí, incluso por debajo de los 1.000 contagios acumulados por cada 100.000 habitantes, y que también podrían salir otras que han mejorado en estos días. Analizando la situación en la misma mesa, el vicepresidente Aguado y el consejero Ruiz Escudero junto a los ministros Illa y Darias, pero fuentes del gobierno regional nos dejan claro que sin tutelajes, porque las decisiones las toma Salud Pública de la comunidad.
En lo que se deciden actuar Moncloa y Sol, ya hay otros ejecutivos regionales que tienen claro lo que harían con Madrid. El primero, Castilla y León, que quiere controlar a los vehículos que abandonan nuestra región. Escuchen a su consejera de Sanidad, Verónica Casado.
Hemos remitido una carta al ministro Ábalos pidiéndole que se controle muy bien la movilidad, porque el problema que tuvimos en la primera ola es que se cerraron universidades y colegios, no se cerró la movilidad, y entonces en ese momento hubo una diseminación muy importante.
No es la única que pide que nos aten en corto. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, le ha recordado a Pedro Sánchez que puede activar el estado de alarma en nuestra comunidad, aunque Ayuso y Almeida se nieguen.
Se podría declarar para Madrid y quien dirigiera ese estado de alarma fuera la presidenta de la comunidad o si fuera únicamente la capital, pues su alcalde, etcétera.
Pero para alarma la de hoy en las carreteras y en el metro de Madrid, que hoy, este jueves, más que volar, chapotea. Las lluvias de primera hora en la comunidad han armado un lío que hacía tiempo que no veíamos.
Ni al metro y han cortado de Batana Tribunal y he tenido que llamar a mi padre para que me lleve al instituto.
Pues aquí llevo 40 minutos esperando a ver si algún compañero me puede rescatar.
Venía en el metro porque me tengo que ir de viaje y ponía que había un retraso de más de media hora.
Nosotros, sin más demora, sin más retraso, vamos a cerrar esta portada. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. La Fiscalía avala las restricciones en Madrid.
El Ministerio Público las considera proporcionadas e imprescindibles para frenar la transmisión del coronavirus. Con estos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia delibera sobre las medidas antes de emitir su fallo, que podríamos conocer en las próximas horas.
Balance del inicio del curso escolar.
Según la ministra de Educación, 8.200.000 alumnos están en sus aulas y en el 95% de los centros no ha habido incidencias. Se han puesto en cuarentena 2.852 clases, el 0,73% del total.
Ecos de los indultos del Prusés.
El gobierno niega que estén relacionados con la negociación de los presupuestos. El Partido Popular avanza que si la medida sale adelante, supondría una traición democrática que recurrirán en los tribunales.
Hoy Onda Madrid les explica por qué van a dejar de venderse las mascarillas KN95.
Su comercialización expira el 1 de octubre al vencer el permiso que dio el gobierno para venderlas cuando había escasez de material de protección en la primera oleada de la pandemia.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
se lo acabamos de contar y seguro que lo han vivido en vivo y en directo. Ha sido un día súper complicado en las carreteras, así que conectamos con la DGT para saber cómo está la cosa hasta ahora. Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la Comunidad de Madrid predomina la tranquilidad, pero tenemos que hablar de algo más de densidad por la A6 en el plantío en sentido Coruña por unas obras de mejora. Además, sigue cerrado dos carriles de la vía de servicio de la A3 a su paso por Rivas por una colisión en esa vía de servicio de entrada a la capital. En el resto, como decimos, absoluta tranquilidad.
No tenemos noticia de incidencias a esta hora después de esa mañana complicada en ninguno de las redes de transportes públicos, en la MT, ni tampoco en el cercanías ni en el metro. Todos los servicios están restablecidos.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
El tiempo.
Les contábamos que las lluvias han provocado retrasos por doquier, también el de nuestra compañera Ainhoa González, pero ya está aquí para darnos el parte meteorológico. Madre mía, vaya chaparrones esta mañana, Ainhoa.
Sí, y además es que no se esperaba. La Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso poco tiempo, momentos antes de que empezara esa descarga intensa que ha sido muy local, muy localizada. Por ejemplo, en algunos distritos de la capital pues han llegado a caer cerca de 30 litros, como por ejemplo en Ventas con esos 29, y en cambio en distritos cercanos han caído 2-3 litros, lo que decimos muy localizado, especialmente hacia el este también de la comunidad, por el corredor de Henares, como en Torrejón de Ardoz. Bueno, pues esa situación ya hoy no esperamos que la tengamos, aunque tengamos algún chubasco puntual, en principio el resto de jornada va a ser más tranquilo.
¿Y habrá chaparrones en los próximos días y en ese fin de semana?
Pues chaparrones ya no esperamos, pero lo que sí esperamos es que descienda el termómetro y mucho mañana. Atención, porque después de esta línea de inestabilidad que tenemos, de este frente que hoy nos está dejando, pues eso, ambiente más inestable, esas precipitaciones, llega aire frío de componente norte que mañana ya va a empezar a ser el protagonista y que va a hacer que las temperaturas mañana nos dejen por debajo de los 20 grados. Es decir, arrancamos el fin de semana con temperaturas inferiores y además una madrugada todavía. Esta noche sí que va a bajar el termómetro, pero lo notaremos más mañana. Entre el viernes y el sábado ya las temperaturas nocturnas por debajo de los 10 grados. Así que ya son valores pues propios de otoño. Y eso que no va a llover, lo que digo, durante el fin de semana si cae una gota en la sierra, en el resto tendremos nubes, pero en principio ya no estos chaparrones.
Pues llega el otoño, gracias Ainhoa. 2 y 8, enseguida entramos en materia. Escuchan Noticias 14 horas. Tenemos a María José Francisco, la producción, y a Quique Viso en el control técnico.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos, y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, quedan aproximadamente 24 horas para que conozcamos qué nuevas medidas antivirus se instalan en la Comunidad de Madrid. Y en lo que llegan las certezas, nuestros políticos siguen poniéndonos vendas antes de la herida. El último en dejar claro que lo que se avecina no nos va a gustar ha sido el ministro de Sanidad. Escuchen lo que acaba de decir Salvador Illa.
Que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones.
Y ya está ahora mismo en Pontejos, donde está reunido con las autoridades de la comunidad en ese espacio de cooperación contra el coronavirus que acordaron este pasado lunes. En un rato vamos hasta allí, hasta Pontejos, en busca de más certezas, pero esta mañana en Onda Madrid ya hemos recibido una ración de pistas de por dónde se pueden extender las restricciones. Se las ha dado a Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Justicia. Enrique López anuncia prohibiciones en zonas con una incidencia superior a los 1.000 casos por 100.000 habitantes y también dice cómo piensan conseguir que se cumplan. Fátima Sotorrío.
Agentes municipales convertidos en policía sanitaria para hacer cumplir los confinamientos, una función que, según el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, es necesaria en estos tiempos porque en el Código Penal no está tipificado como delito el incumplimiento de las cuarentenas.
En muchos países, las personas que incumplen cuarentenas y que pongan en riesgo objetivo a la salud pública cometen un delito. No lo tenemos en el Código Penal, tenemos que ir a las sanciones administrativas y es uno de los instrumentos jurídicos que habría que implementar precisamente en una situación como actual.
De momento se descarta volver al estado de alarma en Madrid, a no ser que entremos en situación extraordinaria. Hay que evitar volver al confinamiento total y pide a los ciudadanos que no se relacionen.
El confinamiento de estado de alarma fue que los ciudadanos estuvieran en sus casas y solo salieran para trabajar. Aquí de lo que se trata es de que restrinjan su movilidad solo para aquellas actividades necesarias.
Seguir restringiendo zonas, dice, no es una decisión ni caprichosa ni oportunista.
Las zonas que hay que restringir obedecen a un parámetro objetivo, que tengan más de 1.000 contagios por 100.000 habitantes, que estén encuadradas en zonas con alta incidencia y que mantengan estas cifras durante 15 días.
Confía Enrique López que llegue pronto la ayuda de la UME para poder desinfectar zonas públicas y seguir haciendo test serológicos masivos a toda la población.
Eso, que lleguen los refuerzos, es precisamente lo que va a pedirle Sol a Moncloa en la reunión que se celebra ahora mismo. Una reunión sobre la que planea la duda de cómo intervenir para ralentizar el avance del virus en nuestra región. Se están estudiando las medidas que se anunciarán mañana, pero Begoña Alarcón, buenas tardes. Desde el gobierno Ayuso te siguen insistiendo en que ellos no van a aceptar tutelas.
Ninguna tutela, nos dicen fuentes del Ejecutivo Regional. Las decisiones las tomarán siempre Salud Pública de la Comunidad de Madrid, porque en Sol son conscientes de que Moncloa sigue queriendo intervenir en Madrid de una forma u otra. Ahora mismo, en esa reunión en Pontejo, se sientan en la misma mesa el vicepresidente Ignacio Aguado, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el ministro Salvador Illa y la de Política Territorial, Carolina Darias, y también el responsable de alertas sanitarias, Fernando Simón, valorando la situación epidemiológica de la región y la ampliación de restricciones a otras zonas de Madrid, capital y más municipios. Se parte de esa cifra que apuntabais, de los 1.000 casos acumulados por cada 100.000 habitantes, pero habrá otros condicionantes que inclinen la balanza. Lo ha explicado en Onda Cero el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Y lo que pretendemos es que, por la estructura geográfica urbanística de los planos de Madrid, pues aglomerar áreas que puede haber incluso alguna que tenga menos, y puede ocurrir que alguna esté en 1.000, pero o bien que la tendencia no sea creciente, sino sea creciente, o que sean zonas que sean de difícil perimetraje.
Medidas que conoceremos mañana. En principio no está previsto que por boca de la presidenta Ayuso, aunque todo es susceptible de cambiar. Y sobre la mesa también, en la reunión del Grupo COVID, la petición de apoyo militar urgente para la realización de test, 222 policías nacionales y guardias civiles para vigilar las cuarentenas y una reforma legislativa para incorporar a los 300 médicos extracomunitarios que ya trabajaron en Madrid en la primera oleada.
Precisamente el delegado del Gobierno acaba de decir en Onda Cero que los refuerzos están preparados para actuar cuando sea necesario. José Manuel Franco asegura, no obstante, que se desplegarán cuando se les pida, no antes.
Nosotros tenemos que ir siguiendo las recomendaciones que en este caso nos marca la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Nosotros lo que sí le podemos garantizar desde delegación del Gobierno es que tanto Policía como Guardia Civil como Ejército están perfectamente preparadas para que en el momento y en los lugares que nos indique la Comunidad de Madrid, pues actuaremos.
A falta de que desembarquen policías y militares, lo que nos llega a la comunidad es una segunda terna de rastreadores del ejército. David Herraiz, los nuevos soldados rastreadores ya están aquí.
Sí, 64 militares del ejército de tierra se han sumado a las labores de rastreo en nuestra región. Se unen así a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, que desde hace días trabaja también como rastreadores desde la base aérea de Torrejón. Hace unos minutos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha referido a la posibilidad de que se incorporen más rastreadores a la Comunidad de Madrid.
y en todo aquello que entre dentro de las posibilidades y las competencias de las Fuerzas Armadas y la Comunidad de Madrid nos lo solicite, ahí si nosotros podemos hacer, lo haremos. Hay un cambio fundamental. Mientras había el estado de alarma, el competente era precisamente la autoridad única, en este caso el Gobierno de la Nación, pero ahora es la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid, como toda España, sabe que nuestras Fuerzas Armadas tienen disponibilidad absoluta para todo aquello en lo que sean competentes, poder ayudar a los ciudadanos, que es el único objetivo.
32 de los nuevos rastreadores incorporados ayer pertenecen a la Brigada Guadarrama 12ª, ubicada en El Goloso, mientras que los otros 32 forman parte del mando de artillería antiaérea situado en Fuencarral.
A la espera de ese despliegue de efectivos, el Ayuntamiento de Madrid dice que si les confinan más zonas, ellos reajustarán a sus policías. En Cibeles reconocen sin tapujos que la situación es complicada, aunque confían en que las medidas que se pongan en marcha mañana surtan efecto. Mar García.
Sí, Madrid, lo que va a estar es a lo que decida la autoridad sanitaria, que es quien toma las decisiones. Lo ha dicho así la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz.
La decisión es de ellos y, por supuesto, nosotros a la espera de que se finalice esa toma de decisiones y ponernos a trabajar para implementarlas y adaptar nuestros dispositivos.
Insiste y reitera que las nuevas restricciones se van a cumplir, que son conscientes de la situación, que es complicada, pero no aclara si el alcalde ha pedido cerrar la ciudad.
Porque la ciudad de Madrid está en una situación complicada, en general no es positiva, y desde luego entendemos que es necesario tomar medidas.
Respuesta así de diplomática. Cerrar todos los parques no se plantea de momento. Se van a reubicar los efectivos para atender a las nuevas limitaciones. Se buscan instalaciones como polideportivos para poder realizar los test en los barrios y se apunta a otras medidas que van a afectar a toda la comunidad.
Pudieran extenderse a toda la ciudad de Madrid, como se hizo en su momento con la reducción de 10 a 6 personas que se hizo para toda la región. Pudiera ser que en alguna de las medidas fueran también enfocadas a toda la región.
Y en las decisiones, 58 efectivos de SAMU se van a incorporar con un plan temporal de empleo.
Ante el aluvión de noticias que les presentamos y que van pintando un escenario muy complejo en Madrid, ya hay regiones que levantan la voz y alertan del peligro que suponemos. Castilla y León pide que se controlen las salidas de los madrileños destino a su territorio. Y en el País Vasco hay quien recuerda que Sánchez puede activar el estado de alarma aquí, aunque Ayuso no quiere, Eva Prat.
Entre las voces que piden esa suerte de cordón sanitario para Madrid está la de la consejera de Castilla y León. En Radio Nacional, Verónica Casado ha exigido un control de los vehículos que salen de nuestra región.
Hemos remitido una carta al ministro Ábalos porque el problema que tuvimos en la primera ola es que se cerraron universidades y colegios, no se cerró la movilidad y entonces en ese momento hubo una diseminación muy importante.
Castilla-La Mancha sigue también muy inquieta, sobre todo por zonas con un pie en Madrid como el corredor de Henares en Guadalajara o la Sagra Toledana. Pero no solo las comunidades limítrofes a la nuestra están preocupadas. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha planteado en Televisión Española la opción de que el Gobierno central active el estado de alarma en la región para que lo gestionen las autoridades madrileñas, aunque éstas no lo soliciten.
Se podría declarar para Madrid y quien dirigiera ese estado de alarma fuera la presidenta de la comunidad o si fuera únicamente la capital, pues su alcalde, etcétera.
Esteban ha dicho, eso sí, que no tiene los datos para saber si hay que activar en estos momentos la alarma en Madrid.
Piden desde fuera más medidas para la Comunidad de Madrid, pero lo cierto es que a esta hora ni siquiera están ratificadas por los tribunales las sanciones y restricciones que se aprobaron el pasado viernes y que afectan en este momento a 37 áreas básicas de salud. A la espera de Salud Verde, la que de momento ha dado el ok ha sido la Fiscalía, Lupe Ortiz.
Sí, buenas tardes. Dice la Fiscalía que tiene todo el sentido que en casos como el de esta pandemia del coronavirus no se tenga que recurrir al estado de alarma de forma continua y que se puedan adoptar medidas como las acordadas por el Gobierno madrileño. Son medidas excepcionales y temporales por razones de salud pública, atendiendo a la evolución de los contagios. Los informes de las autoridades sanitarias, apunta la Fiscalía además, se basan en un incremento de esos contagios, también del número de hospitalizados y de fallecidos. En cuanto a las reuniones de un máximo de 6 personas, ni siquiera es necesaria la ratificación de la justicia porque no se ve afectado el derecho de reunión. Por lo tanto, el Ministerio Público cree que debe llegar ese aval del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los 5 jueces de la sección 8ª de lo contencioso administrativo que lo estudian están deliberando, llevan haciéndolo durante toda la mañana a través de videoconferencia. La decisión se podría conocer hoy mismo.
Por ahora, en teoría, las multas siguen siendo papel mojado, pero en cualquier momento esas recetas policiales empezarán a ser efectivas. No sé, Julio César Cobo, si la gente se está tomando en serio a los agentes que siguen informando / multando a la espera de lo que decidan los tribunales en esas 37 zonas limitadas.
Hola, David. Pues tenemos multitud de casos en el cuarto día de restricciones. Por ejemplo, en el límite con el puente de Vallecas, esta mañana caían las primeras multas y el primer caso que vamos a ir es llamativo. Multado un autónomo.
Pues porque no puedo pasar, soy autónomo y quieren que me haga una autorización a mí mismo. Entonces me parece absurdo.
Luego están los ciudadanos que saben bien las normas, que tienen su salvoconducto, hasta ciclistas y luego los que son multados porque la policía no les creen cuando llevan al niño al cole.
Ya tengo 3 días con lo mismo.
Siempre controlan, incluso las bicicletas.
Hay que ir bien acreditado.
Hay que hacerlo, a ver, es obligatorio porque si hay zonas confinadas, pues hay que evitar un poco el riesgo, ¿no?
Tiene la firma de directora y el DNI de directora y no dice que no vale.
Y luego tenemos los casos de aquellos que van a trabajar, pero se aprovechan de esa circunstancia, como nos detalla el comisario de policía, José Luis Morcillo.
El movimiento necesario es ir a trabajar, pero salir del trabajo, irse a tomar un café o a correr es innecesario, con lo cual eso sí sería denunciable.
200 agentes están distribuidos por 60 puntos de las zonas afectadas y el ayuntamiento sigue recordando que la policía primero informa y luego viene la multa.
Y uno de los que no tiene todavía toda la ciudad abocada a esas multas, a ese confinamiento de momento light, es el alcalde de Parla. No obstante, Ramón Jurado ha pedido formalmente a la Comunidad de Madrid extender todas las sanciones, todas las restricciones a todo su municipio. Ahora mismo Parla está partida por la mitad, ya que las medidas afectan a 2 de las 4 zonas sanitarias. De momento no ha obtenido respuesta a su petición, Ángel García.
La pandemia ha traído a Parla una suerte de Checkpoint Charlie del Berlín de la Guerra Fría, media ciudad confinada y la otra no. Un sinsentido que el alcalde Ramón Jurado ha pedido a la Comunidad de Madrid que solucione ya.
Unidad de criterios para todo el municipio porque nos encontramos con un municipio en el cual 65.000 personas están con restricciones y 65.000 personas están sin restricciones. Por tanto, se genera un caos y un malestar en la sociedad que es normal. La mitad de la ciudad puede ir al cine y la otra mitad no puede ir al cine, que no tiene ningún sentido, de verdad.
En las zonas de Isabel II y San Blas no pueden ni entrar ni salir de su territorio si no tienen una justificación acreditada. En Pintores y Las Américas sí pueden entrar y salir del municipio, aunque no pueden entrar en las 2 zonas restringidas, salvo por los supuestos establecidos.
¿Esta calle a qué zona pertenece? A Isabel II, pero calle a qué zona pertenece. ¿Quién lo sabe? Hay mucha gente que no lo sabe.
No sé a qué pertenece ahorra más.
En el área confinada la hostelería cierra a las 10 y en la otra a medianoche.
A las 10 y media ya no hay COVID.
Incluso en la calle Real o la calle Pinto, 2 de las principales vías de la ciudad, una acera está confinada y la otra no.
No sé, pero tendré que cruzar a la otra acera, ¿no?
Y entre las dos Parlas, la diferencia de incidencia del virus es de apenas unos pocos casos.
El panorama es de los que genera desolación, pero todavía hay rincones en la Comunidad de Madrid que escapan a estos titulares. Abrimos en este punto ronda de corresponsales para, con nuestro equipo, visitar las zonas en las que el virus está pegando menos fuerte, las zonas que en teoría ven más lejanas las restricciones.
En el sur de Madrid, el municipio que registra menos incidencia acumulada tanto en los últimos 14 días como en la última semana, con 404 y 202 respectivamente, es Valdemoro, una de las zonas donde la pandemia golpeó con más fuerza al inicio, cebándose especialmente en las personas más mayores. Hoy, a pesar de no presentar las elevadas cifras que registran sus vecinos, el alcalde Sergio Parra advierte que se han triplicado los contagios.
Hemos triplicado las cifras de la semana pasada. No estamos al margen ni de contagios ni de confinamientos. Aún así, el ayuntamiento y el gobierno municipal siguen tomando medidas. Ayer mismo firmé un decreto en el que prohibía permanecer en los parques a partir de las 10 de la noche para evitar concentración de jóvenes y evitar así los botellones.
Por su parte, Pinto, con algo más de 50.000 habitantes, es quien menos casos registra en la zona sur, con 277 en los últimos 14 días, 122 si se mira la última semana y 729 en todo el periodo. En la zona norte de Madrid, la tasa de coronavirus se mantiene en unos márgenes relativamente estables y aparentemente bajos, a excepción de los municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Pero el resto de localidades respiran más tranquilas, como es el caso de Paracuellos de Jarama, con 443 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Alberto Campos es su alcalde.
Los índices en Paracuellos no son preocupantes, pero sí para prevenir e intentar que no vayan a más.
También Algete es otro de los núcleos donde están salvando las altas cifras de contagios, con una tasa de 446 6 por cada 100.000 habitantes, aunque eso no quita que el consistorio esté tomando medidas cada pocos días para frenar la propagación. De hecho, el alcalde trabaja estos días en dos nuevos decretos para reducir aforos en espacios públicos. Juan Jesús Valle es el primer edil de Algete.
Es un óxime de que vayamos tomando medidas con un carácter casi preventivo, que trata de ser lo más preventivo posible.
Tres Cantos y Colmenar son otros de los municipios con menor tasa, aunque estos días han visto cómo ha crecido ligeramente.
En el suroeste, Villanueva de Perales destaca por su baja incidencia de contagios. Ni un positivo en los últimos días. José María Barredes, el alcalde.
En la última semana, cero, y acumulado desde el 11 de mayo, tres casos. La responsabilidad individual es esencial en esta lucha.
Responsabilidad a la que apela Juan Antonio de la Morena, alcalde de Villamantilla, con un solo caso en la última semana.
Autoconcienciarnos.
Distancia social y confinamiento estricto. Hay que cumplir las cuarentenas. En Boadilla del Monte, el alcalde Javier Úbeda termina hoy la suya.
Pero que la gente cumple y que se toman medidas sino acertadas, eso lleva a tener esa tasa tan baja.
La más baja de todas las grandes ciudades de la región, gracias también a la baja densidad de población, como en Villanueva de la Cañada. Luis Partidas, el alcalde.
Una construcción muy en horizontal, pues eso nos facilita mucho más las cosas.
Pero sin confiarse, coinciden los alcaldes del suroeste.
Estabilidad en la mayoría de los municipios de la comarca del Guadarrama. La mayor parte se sitúa por debajo de la media de la Comunidad de Madrid y se mueve entre los 300 y los 478 casos que marca, por ejemplo, Los Molinos, como cifra más alta en este escalón. En el lado opuesto, Collado Mediano con 163 y Cercedilla con 128, aunque en ningún caso se baja la guardia, como indica Luis Miguel Peña, alcalde Parrao.
Hay que mantenernos vigilantes y seguir tomando medidas al respecto, más ahora que han empezado a ver los colegios y puede ser una fuente importante de transmisión del virus.
En la misma línea, con menor incidencia de COVID, están Robledo de Chavela con 210 casos y Hoyo de Manzanares con 225.
Valverde de Alcalá, aquí en la zona este, es el municipio que no registra ningún contagio entre su población de casi 450 vecinos. Camarma de Esteruelas también presenta buenos datos, igual que el municipio limítrofe de Valdeavero. Nuevo Baztán ha conseguido reducir a más de la mitad sus cifras. Gema Pacheco es la alcaldesa.
Los últimos datos son muy positivos. Hemos bajado la tasa de incidencia de 780 a 334. O sea, eso quiere decir que las campañas municipales de prevención funcionan.
Pozuelo del Rey y Valdelaguna son las otras localidades que también por ahora sus vecinos pueden estar tranquilos en cuanto al número de contagiados.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Hay vida más allá del coronavirus y hoy ha sido una vida un poco accidentada, por lo menos a primera hora. Mañana pasada por agua en las carreteras, calles y vías de la región. La lluvia ha traído el caos, la suspensión del servicio de metro en varias estaciones y todo ello ha dejado vagones vacíos, andenes llenos de viajeros enfadados. Jesús Clemente, las incidencias ahora están resueltas, pero la lluvia ha hecho estragos en el humor madrileño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cielo gris y cargado a primera hora. Metro aguado, como le rebautizan en redes a propósito del vicepresidente, y en lugar de trenes llegan enfados.
Aparte de ir infestado, no funciona. O sea, tú pagas, entras, te metes en una lata de sardinas y dos paradas más tarde te invitan a bajarte.
Y iba justita de tiempo, me sobraban 5 minutos, ahora llegaré media hora tarde. De repente la línea se ha parado y ha dicho que vuelve a casa de campo y está parada por 30 minutos. Y nosotros íbamos a Plaza de España para ir a clase y vamos a llegar muy tarde, muy tarde.
Los cortes se suceden, líneas 2, 4, 7 y 10 afectadas, las vías se inundan de agua y Twitter de fotografías denuncia en Plaza de España, uno no sabía si vendrían vagones o barquitos.
En las vías ahí puedes echar barcos de papel a ver quién gana. O sea, uno una punta del andén, otro en la otra, y te da para echarte unas carreras y por lo menos te entretienes la espera.
Pero la lluvia cesa y Metro reabre líneas. Nos sorprende entrevistando a dos chicas que estaban buscando alternativas para llegar a su destino. Comienza entonces la caza del vagón.
¡Ay, un metro!
Sí, pero es que ahora... Es que no nos va a dar tiempo. Vamos a ver, pero es que no lo vamos a pillar ni de coña.
Y por si te lo preguntas, David, sí, lo consiguieron.
Pues bien por ellas, medalla de oro para ellas. En otras ocasiones la imagen caótica del metro se repite en carreteras y cercanías. Esta vez no ha sido así, pero lo ocurrido en el suburbano, Jesús, seguro que ha salpicado al resto de transportes.
Ya se sabe que en España cuando caen dos gotas, vías, andenes y carreteras se colapsan, lo que no sea capaz de explicar un madrileño enfadado.
Sobre todo los días en los que el temporal, pues bueno, nos brinda lluvia y demás, los autobuses, metros y todo lo que es transporte público está teniendo mucha aglomeración de gente. Como que las personas siempre queremos coger pues el vehículo cuanto antes, y eso provoca que la gente se junte todo en un mismo vehículo, muchísima gente. Eso hace que el transporte público sea prácticamente horrible toda la mañana, está todo lleno.
Pero no incidencia que dure eternamente, y a esta hora el enfado que trajo el temporal se lo ha llevado el tiempo.
Noticias 14 horas.
Son las 2:30, concluida la operación Vuelta al Cole con la incorporación en toda España de 8 millones de alumnos. El Gobierno acaba de acordar con las comunidades autónomas un paquete de medidas con un único objetivo: colegios abiertos todo el curso. Hasta ahora, en Euskadi, ha habido que poner en cuarentena cerca de 3.000 grupos.
En concreto, 2.852 clases cerradas por cuarentena, el 0,73% del total. Esta va a ser la tónica habitual y se trabaja ahora, señala la ministra Isabel Celá, para que la formación no se detenga en casa. Para adaptarse a la nueva situación, se ha acordado con las comunidades autónomas un nuevo paquete de medidas: flexibilizar la selectividad. A partir de tercero de la ESO, las clases serán semipresenciales en algunas comunidades y se podrá contratar a docentes que no hayan cursado el máster obligatorio.
De que se adopte una normativa para que efectivamente puedan contratarse profesionales cualificados, capacitados, si bien personas que todavía no han cursado ese máster de secundaria, y que servirán para reforzar las plantillas de los centros.
Se ha superado la fase de incorporación de los más de 8 millones de alumnos y el objetivo ahora, dice Celá, es que las aulas continúan abiertas todo el curso.
No, de ninguna manera contemplamos un confinamiento total al modo de marzo, y por lo tanto lo que queremos es conseguir la presencialidad al 100%.
Y reconoce la ministra que en Madrid se están produciendo retrasos en la realización de pruebas y comunicación de resultados entre los centros de salud y centros educativos. Asegura que Sanidad ya está trabajando para solucionarlo y que la respuesta sea rápida.
En el terreno político nacional, la no visita del rey a Barcelona por decisión del gobierno y la tramitación de los indultos siguen centrando el debate. La oposición ve una maniobra para ligar a los independentistas a los presupuestos y el Ejecutivo lo niega, Flor Carazo.
El Gobierno sigue negando que la tramitación de los indultos a los condenados del procés esté ligada a la negociación de los presupuestos. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la SER, ha insistido en que es una obligación legal.
Porque es la obligación legal que tiene el ministro de Justicia de tramitar cualquier indulto, y sea de quien sea. Bueno, todo el que sepa un poco cómo funciona esto sabe que la tramitación de un indulto tiene meses por delante.
Junts per Cat sigue considera que es un anzuelo para que se pique la negociación de las cuentas públicas. También la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, que ha asegurado en Radio Nacional que supone otro de los favores a los separatistas.
A cambio de tener apoyos políticos para sacar adelante los presupuestos o para seguir gobernando, es vender la parte más gorda que tenemos en nuestro país, el modelo democrático que tenemos.
Una negociación de los presupuestos con los independentistas que inquieta a Felipe González. Considera una contradicción que se pacte con quien no cree en España. El expresidente del Gobierno también ha defendido la actual monarquía parlamentaria.
Esta monarquía que yo califiqué de republicana la prefiero a una republiqueta de estas que llaman plurinacionales y con derechos de autodeterminación.
Monarquía a la que el Ejecutivo busca proteger con la ausencia del rey en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueves mañana en Barcelona. El Gobierno reconoce que fue su decisión, pero no explica los motivos. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Si se ha tomado esa decisión, habrá sido por una razón determinada. Pero en todo caso sí que me importa mucho que, frente a los que pueden considerar que ha habido una falta de respeto al rey o al Poder Judicial, todo lo contrario.
El Consejo General del Poder Judicial expondrá mañana su malestar por el veto al rey. El encargado de hacerlo será su presidente, Carlos Lesmes, durante su discurso.
En la pura crónica política regional siguen los contactos para fraguar una casi imposible, al menos por el momento, moción de censura. Hoy se han reunido Más Madrid y PSOE. Ambos coinciden en reclamarle a Ciudadanos que cambie de bando. Cámara Regional, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Insistentes llamamientos a Ciudadanos. El Grupo Socialista y Más Madrid han concluido su encuentro pidiendo a los naranjas que se sienten con ellos para abordar un cambio de gobierno. Creen que entre sus filas hay insatisfechos con la gestión del gabinete del que forman parte Mónica García, Más Madrid.
Tenemos un gran ausente, que es Ciudadanos.
porque aunque nosotros sospechamos que hay una parte de ciudadanos que le gustaría sentarse en esta mesa, creemos que se lo impiden sus intereses, sus propios intereses particulares.
Los socialistas piden que Ciudadanos dé el paso, aunque dicen constatar un giro a la derecha de los naranjas. Ángel Gabilondo.
Lo que llamamos a Ciudadanos es para que entre en las conversaciones, salvo que ellos consideren que las cosas van bien, que les gustan cómo van, porque de hecho tienen una tendencia natural a votar en la dirección de, como es lógico, digo, del gobierno, como es lógico, pero con Vox.
A la espera de Ciudadanos, seguirán trabajando en la mesa regional de emergencia sin dar todavía el paso de registrar una moción de censura.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y seguro que muchos de los que nos escuchan llevan ahora mismo una apuesta. Sepan que en unos días se van a dejar de vender las mascarillas tipo KN95.
Onda Madrid explica.
Explicamos hoy cuáles son esas mascarillas que ya no vamos a poder encontrar en las tiendas y por qué. Elena Rivas, cuéntanos, ¿cómo son las KN95 para que las distingamos?
Son las mascarillas blancas que tienen ese pico rígido delante, las que ha dado la Comunidad de Madrid gratis en las farmacias.
¿Y qué pasa? ¿Ya no funcionan?
Sí, sí, funcionan. No hay ningún problema en utilizarlas. Están bien y protegen contra el virus más que una mascarilla quirúrgica. Lo que pasa es que desde el 1 de octubre no se van a poder comprar porque finaliza la autorización que dio el Ministerio de Industria para venderlas. Fue una resolución urgente que dictó el Gobierno el 23 de abril, cuando había escasez de material, y que acaba ya el 30 de septiembre.
Entonces, ¿ya no se van a encontrar mascarillas de ese tipo?
Sí, se van a poder seguir vendiendo las FFP2, que son iguales, filtran más del 90% de las partículas, pero estas sí que tienen el sello de conformidad europea. En estas sí que aparece esas letras CE como marca la legislación, es la diferencia.
Vamos a recordar ya de paso cuál es la marca que deben tener las mascarillas para saber que están homologadas.
Sí, eso es importante porque se están requisando muchas y hay que fijarse en la etiqueta, que siempre debe tener un sello que demuestre que cumple con la normativa. Aparte de la CE, deben hacer referencia a la norma UNE. Así, las mascarillas higiénicas de un solo uso tiene que poner UNE 0064 y las reutilizables UNE 0065. Además, tiene que aparecer el fabricante, el nombre del producto, la talla, las instrucciones de uso, el material del que están hechas y el mantenimiento. Esto es para las que son de tela, debe aparecer cómo lavarla y el número máximo de lavados.
Y la pregunta del millón, ¿cuál es la mejor mascarilla?
No te lo voy a decir yo, que no soy una experta, lo va a hacer Lorenzo Armenteros, portavoz COVID de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
Para una persona sana sería suficiente con una mascarilla quirúrgica. Dos personas incluso, una persona enferma con una mascarilla quirúrgica no tiene posibilidades de infectar o se reduce muchísimo. Entonces, entre personas sanas lo recomendable sería una mascarilla quirúrgica.
Eso sí, nos ha contado que para una persona contagiada o que convive con alguien contagiado, sí es recomendable una mascarilla con filtro de mayor protección.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Pues precisamente con esos que no usan habitualmente la mascarilla, la policía en Leganés se va a poner seria. Las autoridades han resuelto pedirle a sus agentes que sean más incisivos a la hora de perseguir a aquellos que se saltan las medidas anti-COVID. Cristina Espina, buenas tardes. ¿En qué se va a traducir esto?
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues significa que no van a pasar una, que si no se cumple se impondrán las correspondientes sanciones, porque recalcan los vecinos deben llevar a rajatabla estas medidas para poder frenar la propagación del virus en la ciudad. El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ya advirtió la pasada semana que harían lo que estuviera en sus manos para evitar que ningún vecino más falleciese por COVID, recordando que en marzo y en abril su ciudad fue la más golpeada por la pandemia. No quieren llegar a eso de nuevo y por eso se han visto en la obligación de convocar a la Junta Local de Seguridad de forma urgente para reforzar las medidas, a pesar de que de momento no estén entre los municipios con restricciones de movimiento.
Vamos a ser más incisivos en los comportamientos que no se ajustan a aquellos aspectos que estamos demandando todas las administraciones y sobre todo las autoridades sanitarias. Vamos a hacer especial hincapié durante la noche en aquellas reuniones de jóvenes que son uno de los focos principales de contagios en nuestra ciudad.
El regidor ha hecho énfasis en la importancia, en este punto, de mejorar la coordinación en materia de seguridad ciudadana y recuerda que ya se han impuesto otras medidas como el refuerzo de la limpieza en los colegios o la desinfección intensiva en las calles.
En Colmenar Viejo desde hoy ya no hay excusa para saltarse el confinamiento. El ayuntamiento ha activado un servicio de recados. Habrá un equipo destinado a echar una mano a aquellos que se tienen que quedar encerrados en casa y no pueden ir, por ejemplo, a la compra o a la farmacia. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Así es, David, buenas tardes. Serán recaderos al ser servicio de los confinados para que no haya excusas para cumplir el aislamiento. Y es que el Ayuntamiento de Colmenar se ha dado cuenta de que no son pocos los que rompen ese confinamiento porque tienen que salir a la calle a hacer compras, a las farmacias o a correos. Bueno, pues ahora los confinados ya no tienen que saltarse ese aislamiento porque si lo necesitan habrá un equipo de recaderos que harán todas esas tareas por ellos y además gratis. Lara Rodríguez es la concejala de Políticas Sociales.
Para ayudar a las familias que están en cuarentena, para que puedan realizar pequeños recados, ir a la farmacia o ir a correos, hacer pequeñas compras que requieren una urgencia.
Se pueden beneficiar del servicio todos los vecinos en cuarentena, ya sea porque han dado positivo o porque han tenido contacto estrecho con algún infectado. Lo importante es que el procedimiento es claro y es limpio para que no haya propagación del virus. Todo comienza, eso sí, con una llamada de teléfono de los interesados.
Se hace la solicitud mediante el teléfono de lo que necesitan, los recaderos van a comprar y luego cuando lleguen a casa tengan el ticket y les pagan lo que corresponda. Lo que se pueda se va a dejar en las puertas de los domicilios.
Los recaderos también acercarán a las viviendas los menús escolares de los niños que estén en cuarentena.
Y malas noticias en Ajalbir. 105 empleos están en el alero porque la crisis sanitaria se cobra otra víctima en el sector aeronáutico. ITP Aero Ajalbir, empresa puntera en la fabricación de motores para aviones, ha presentado un expediente de regulación de empleo que afecta a un centenar de trabajadores. Esther Bernabé.
Y están muy preocupados. Santiago Clemente, secretario del Comité de Empresa, nos cuenta las razones que les dan para los despidos.
En principio la empresa argumenta vía la pandemia que ha habido un descenso de los vuelos y que bueno que hay un descenso de la carga de trabajo y plantea un expediente de despido colectivo por causas organizativas y productivas.
No comparten la visión que da ITP Aero sobre lo que está ocurriendo.
Primero, no estamos de acuerdo en que lo que está planteando la dirección, que es otra cosa, que tenemos una situación estructural y nosotros decimos que es coyuntural, que en absoluto es algo que va de por vida. El problema este de la pandemia terminará pasando y los vuelos se terminarán recuperando.
Intentarán que se articule como un ERTE y no como despidos, porque además aseguran que se destrozaría empleo muy cualificado y muchos se plantearían irse de España.
Y noche en blanco para un sector en números rojos que teme el fundido a negro. Los locales de ocio nocturno han sido esta madrugada el escenario de un encierro reivindicativo. Los negocios piden un salvavidas para mantenerse a flote mientras dure la crisis del COVID. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. La de hoy ha sido una noche más en vela, nos dice José Lázaro. Lleva 20 años en el sector del ocio nocturno. Antes el trabajo le impedía irse a la cama pronto. Ahora, con su local cerrado, no puede conciliar el sueño.
Somos 7 personas y estamos todos esperando a ver cuál es la solución que nos van dando. En principio entendemos que lo solucionarán, pero tendríamos que incorporarlos a final de mes y seguramente sea el cierre de la empresa.
La pista de baile de su bar Plan B de Moratalaz lleva 6 meses vacía. Necesita ayuda urgente.
Necesitaríamos, sobre todo y por encima de todo, una ayuda con los alquileres. Al final, tener en cuenta que la media en Madrid de un bar de copas son 2.200 euros al mes, que a día de hoy seguimos pagando puntualmente todos, a no ser que haya llegado a algún acuerdo. Seguimos teniendo los suministros que no podemos anular, porque si mañana nos dejan volver a abrir, tendríamos que volver a darlos de alta, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos algún tipo de ayuda ya.
Sus ahorros se están agotando y es hora de pensar en el verdadero plan B.
Mi plan B son mis padres, que se ofrecen muy cariñosamente, unos amigos que de vez en cuando nos llaman y nos ofrecen su ayuda, incluso económica. Y el plan B real es dejar las llaves del local y buscarnos un trabajo.
Como él, miles de empresarios se pasan las noches echando cuentas. Tienen claro que en el ocio nocturno están en juego 9.300 empleos directos en Madrid.
2:43, llevamos 43 minutos contando noticias, pero les resumimos hasta ahora lo fundamental con Elia Fernández. Elia, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes, David.
Advertencia del ministro de Sanidad.
Salvador Illa, rotundo sobre la situación en Madrid.
Que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones.
Mensaje antes de reunirse con la comunidad y a 24 horas de saber a qué zonas se extenderán las nuevas restricciones anti-COVID. En Onda Madrid, el consejero de Justicia, Enrique López, ha descartado un cierre total, salvo una situación extraordinaria.
El planteamiento de toda alarma fue que los deberes estuvieran en sus casas
y solo salieran para trabajar. Aquí de lo que se trata es de que restrinjan su movilidad solo para aquellas actividades necesarias.
El Ayuntamiento de Madrid espera instrucciones.
La portavoz municipal Inmaculada Sanz no revela si han pedido restricciones comunes en toda la capital, pero sí que ofrecen instalaciones para hacer test de antígenos.
Cuando sepamos exactamente el número de personas con el que podemos contar, los pondremos a disposición de la Comunidad de Madrid, que por su parte, pues lógicamente también está haciendo pues esa recopilación de personal suyo propio para ver exactamente qué números y qué cifras podemos llegar a tener.
El lunes se van a desplegar en Madrid los efectivos de las fuerzas de seguridad que ha pedido el Ejecutivo Autonómico.
Inundaciones en el metro.
La lluvia caída esta mañana ha provocado balsas de agua en algunas estaciones y vías de varias líneas, obligando a cortar el servicio. Los problemas se han repetido en los trenes de cercanías.
Ni han metro y han cortado de Batán a Tribunal y he tenido que llamar a mi padre para que me lleve al instituto. Aquí llevo 40 minutos esperando a ver si algún compañero me puede rescatar.
Aulas seguras.
Según la ministra de Educación, se han puesto en cuarentena 2.852 clases en España, el 0,73% del total. Isabel Celá ha anunciado un refuerzo de profesores.
Que efectivamente puedan contratarse profesionales cualificados, si bien personas que todavía no han cursado ese máster de secundaria, para reforzar las plantillas de los centros.
Malestar en la cúpula judicial.
Por el veto del gobierno a la presencia del rey mañana en la entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona, el presidente del Consejo General del Poder Judicial expondrá la postura del órgano de gobierno de los magistrados durante su discurso.
La Sala Cuarta Pared, Premio Nacional de Teatro.
El Ministerio de Cultura destaca su trabajo a favor de la creación y su compromiso con la sociedad, así como su capacidad de generar nuevos públicos y abrir puertas a nuevos creadores.
Hasta aquí este tiempo de noticias.